Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que en los domingos de Cuaresma la Iglesia tiene siempre evangelios fijos. Y así como la semana pasada, el primer domingo de Cuaresma, se nos presentan las tentaciones de Cristo, en este segundo domingo de Cuaresma, en los tres ciclos, nos presenta el misterio de la transfiguración del Señor. En este caso, se recoge el relato de San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertando se vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decir. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de temor. Y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Pues un misterio, el misterio de la transfiguración. El rostro de Cristo se pone de una nueva forma. Un instante de la contemplación de Dios. Y el Padre Celestial baja para reafirmar al amado, la realidad del amado. Y como sabemos muy bien, ¿y por qué lo presenta la Iglesia en este tiempo de Cuaresma? Pues porque quiere presentarnos también el fin, como hizo Jesús. Estaban ya dirigiéndose a Jerusalén y estaban hablando Moisés y Elías de la prueba que le esperaba. Y el Señor dice: pues sí, pero acuérdense que todo esto no es más que un medio, una especie de antesala, de preludio, para que lleguen ustedes al final a la contemplación del rostro de Dios, a esa gran ilusión que traspasa todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, de contemplar el rostro de Dios. Esta es la petición que le hacemos. Vultum tuum, Domine, requiram, quisiera llegar a contemplar tu rostro, Señor. Tú eres mi única meta, mi ilusión definitiva. Verte cara a cara sin mediación de ninguna imagen. Por eso en este Evangelio y en la primera lectura y en la segunda lectura de esta misa se nos está recordando el fin. San Pablo dice en la carta a los Filipenses que se leerá hoy: nosotros somos ciudadanos del cielo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. ¿De dónde eres? Pues yo soy del cielo. ¿Cuál es tu estirpe? Pues la de los hijos de Dios. ¿Qué anhelas? Pues la única felicidad verdadera, eso que se llama el eshatón, el novísimo, la postrimería definitiva. Y otra vez decimos, vuelve a poner tus ojos ahí porque se te presentan muchas metas falsas. Y aprende de la historia, como nos enseña la historia del siglo XX, que la vivimos personalmente. Vivimos pues la caída de la utopía marxista en el año 1989-88. Desapareció aquello que decían que iba a ser el paraíso en la tierra y que iba a haber una perfecta sociedad igualitaria, y fue un gran fracaso, una cantidad inmensa de muertes, millones y millones de muertes. Y antes había existido esa utopía del nazismo, del fascismo, decíamos establecer el Reich alemán, que dure 1000 años porque vamos a deificar la raza aria, vamos a ser una raza de hombres perfectos, como a veces pasa en esas películas de ficción, pues más o menos era lo que imaginaban los nazis. Y resulta que fue otra vez una gran tragedia, un holocausto. Y vivimos también, como recordamos, pues más cerca a nosotros, porque fue una herejía que se suscitó en América Latina, la teología de la liberación. Vamos a liberar de los opresores, vamos a hacer la guerrilla, vamos a pues ir contra el capitalismo. Y aquello, pues gracias a Dios, poco a poco ha ido perdiéndose, porque otra vez recordamos, es que el reino de Dios es en la vida eterna. Aquí estamos en el camino de la cruz, y queda tan solo pues esta utopía de la sociedad capitalista, que nos dice que vamos a ser felices porque hay mucho progreso y porque va creciendo la economía y porque somos cada vez más capaces de consumir cosas, de tener bienes. Y esta utopía, pues como todas, jamás resuelve el problema del mal y de la muerte y del dolor. No parece pues que le den importancia al pecado, al misterio de iniquidad que está presente en el hombre, a la necesidad de purificación, de la penitencia, al crucificado y por supuesto al sentido de la vida, que toda vida termina, que todo se va desmoronando. Bueno, y entonces viene este evangelio de la transfiguración y nos dice, fíjate dónde está la felicidad está en el rostro de Cristo, en la transfiguración de Cristo, en que tú eres ciudadano del cielo, en que solo Dios es Dios y que ahí te estás dirigiendo. Y por eso pues vamos a pensar, vamos a apoyarnos en este evangelio, decir, oye, tienes muy claro tu fin, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Por qué caminas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué avanzas? Porque esta sociedad, esta última utopía que queda después de haberse desvanecido todas las anteriores, esta un día también pues, se va a desvanecer por lo que sea, por el hartazgo, porque el hombre destruye al hombre. Pues resulta que pues fue falso, que eran muy buenos los medios, pero estaba totalmente confuso el fin. Este primer tema de retiro nos pide hablar de la santidad, del afán de santidad, del replantearnos la santidad, una nueva conversión a nuestra meta, volver a aclararnos las ideas y decir, ¿dónde está tu fin? ¿Cómo consigues tu meta? ¿Cómo sabes si vas bien en el camino de tu fin, del proyecto de Dios, de esta única postrimería verdadera, de este eschatón, de la escatología que pues que es lo único que quedará al final? Y sabemos muy bien, porque nuestro fundador nos lo repetía muchísimas veces, pues que el camino para ser santo es hacer siempre la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, Decía que él quería ser recordado pues como el hombre que cumple la voluntad de Dios. Y todos podemos preguntarnos, pues, si estoy en todo momento cumpliendo la voluntad de Dios, o si a veces me estoy resistiendo o no la cumplo como muy contento. Por eso hoy, que también es pues uno de los domingos de San José, el tercer domingo de San José, volvemos la mirada a este gran santo y decimos, ¿por qué fuiste santo? Pues entre otras cosas podemos decir, porque no hablaste, porque no dijiste nada, porque hiciste lo que debías y ya, porque pues viviste en silencio, trabajando, amando, siempre en la presencia de Jesús y de María. Yo podré decir también, pues, la santidad consiste en que yo haga la voluntad de Dios sin rechistar, sin estarme, pues, rebelando, quejando, retorciendo, pensando que deberán cambiar muchas cosas para que yo pueda estar bien. Y olvido que exactamente así, con las circunstancias en las que en este momento vivo, con mi realidad, con la ciudad, con la casa, con las personas, con el clima, con mi estado de salud, con la familia, con la situación de pues tal problema o tal otro, ahí quiere Dios que yo ame profundamente su voluntad. Jesús autem tachevat, callar, rezar, trabajar, sonreír, pues callar, rezar, trabajar, sonreír, un programa de vida. Qué bonito es, y vamos a notarlo muchas veces cuando, pues cuando no estamos quejándonos, ni reclamando, ni haciendo ver pues algo que nos costó especialmente, sino permaneciendo en silencio, qué paz nos llega al alma. Como Dios inmediatamente nos recompensa y dice, es que qué bueno que estás actuando así. Qué bueno que te diga una pena y una contrariedad, o a lo mejor un exceso de trabajo, o algo que no esperabas, que te cayó de una persona que lo dejó, y tú sencillamente sonríes. Cállate, no pierdas tu mérito. Sonríe. Dile que sí, profundamente, que te lo manda Él. Que la primera manera de manifestarnos Dios su voluntad, pues es con la realidad. Exactamente así como es la realidad. O como ha sido en el pasado, a Él no se le va nada de las manos. Dice, yo te voy a mandar todo exactamente diseñado para tu santificación, no dudes. Si quisiera que fueras mártir en Vietnam, pues te hubiera mandado a Vietnam a que fueras mártir. Si quisiera que te hubieras ido a la expansión a Kazajistán, pues te hubiera mandado a Kazajistán. Pero así como estás ahorita, donde estás, haciendo lo que estás haciendo, ahí hacen todo la voluntad de Dios, pues amando, en silencio, sonriendo. Santa Gemma Galgani, esta santa italiana que tuvo una vida llena de, pues llena de revelaciones de Dios, de prodigios, de cosas extraordinarias, de una vida mística muy, muy especial. Dice su biografía que una vez ella le dijo a Jesús, oh Jesús, quisiera yo morir mientras estoy cumpliendo perfectamente vuestra santísima voluntad. Y Jesús le contestó, eso no es morir, sino vivir eternamente. Pues vamos a pedírselo nosotros también. Yo quisiera, en el momento de morir, estar cumpliendo perfectamente tu santísima voluntad y hacerlo también todos los demás días de mi vida, empezando, como decía, por la realidad que me presentas y continuando por aquello que voy descubriendo en mi vida de oración, porque te pido muchas veces que me ilumines para saber si debo hacer una cosa o la otra. Y después te pido que aquello que pienso que me estás diciendo sea realmente lo que tú quieras. Y por eso rezo con verdad, desde el fondo de mi corazón, el Padre nuestro y digo, hágase tu voluntad. Así como tu voluntad se hace en el cielo, quiero que así también se haga en la tierra, en mi tierra, en la tierra de mi alma, que se haga en mí tu voluntad. Hijos, decía San José María, recientemente en la Santa Misa he leído una oración que es, como siempre, una joya espléndida labrada con el metal más precioso y adornada con las perlas más finas. Es una oración colecta, me parece que la semana séptima de esa semana que no sabemos a veces si nos toca antes de Cuaresma o después, o a veces a lo mejor en ninguna porque se queda como en la mitad. Pues esta oración colecta dice: allí le pedimos al Señor, ut semper rationabilia meditantes, que tibis un placita, et dictis exequamur et factis. Que pensando siempre conforme a la recta razón, hablemos y obremos del modo que a ti te agrada. O sea, semper rationabilia meditantes, meditantes las cosas racionales. O sea, Dios cuenta con que nosotros vamos a discernir, a tener inteligencia, es decir, a ver, piensa. Pero pídele que pensando con tu recta razón, tengas la luz para hablar y obrar del modo que a ti te agrada. Pues seguramente lo hacemos cada mañana en el ofrecimiento de obras. Te ofrezco mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mi vida entera, todo para ti, para tu gloria, por tu amor. Que no haya nada que no sea hecho por tu amor. O nos consagramos a la Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Llévame tú, te pido no hacer nada hoy que no sea absolutamente de tu agrado. Ni decir nada, porque a veces a lo mejor me falla el cumplimiento de tu voluntad porque soy muy lenguaraz y se me va la lengua. Dices, tú ya no estás haciendo voluntad de Dios lo que estás diciendo. Y lo mismo en mis pensamientos. O sea, que piense lo que quieras que piense. Y va a decir, pues lo que quiero que pienses es en mí. Quiero que estés siempre pendiente de mí. Quiero que me abras los espacios de tu mente para que te llene yo. Pues que hablemos y obremos del modo que a ti te agrada. Es maravillosamente cristiano pedir al Señor que nos dé la gracia de comportarnos como a Él le gusta. Pues maravillosamente cristiano. ¿Y cuál va a ser la, pues como la dirección habitual de las cosas que el Señor nos vaya pidiendo? Pues sabemos muy bien, va a ser la de la negación, la de la cruz. El Papa, en una de estas últimas reuniones que ha tenido, estuvo con los seminaristas de Roma despidiéndose, decía, pues, de mi clero, y una de las cosas que les dijo fue: no se puede ser cristiano si no se sigue al crucificado. A nadie puede pensar que es cristiano si no está siempre abrazándose a la cruz, amando la cruz. Cierto día Santa Gertrudis preguntó al Señor qué sería lo que pudiera ofrecerle más de su agrado, qué es lo que más te gustaría que te diera. Y el Señor le respondió: hija mía, con lo que más me agradarías sería con sufrir pacientemente cuántas tribulaciones te presentara. Pues sufrir pacientemente, sufrir serenamente, sufrir alegremente. Si tú estás llevando las tribulaciones que te manda lleno de paciencia, o lleno de paz, ¿no se te va la fuerza por la boca? ¿No estás perdiendo la oportunidad? Porque a lo mejor es una falta de fe. ¿No buscas culpable? Pues qué bonito es, pues, la práctica de la Cuaresma, decir, mea culpa, yo soy el culpable. El problema está en mí siempre. No está en el gobierno panista o en el gobierno priista o en el gobierno perredista de la Ciudad de México no está en las directoras de la delegación, de la asesoría, del centro, de la comisión, del vicario, del otro vicario. No, está en mí, el problema está en mí. Sufre pacientemente cuántas tribulaciones yo te presentara. Y no está en que fulanita es de este carácter tan difícil, y es que son instrumentos de Dios. Es que tenemos que estar absolutamente convencidos. Y por lo tanto, amarlo porque viene de la mano de Dios. Y lo mismo si nos mandara una cosa terrible como, no sé, un cáncer en el cerebro. Bueno, pues viene de la mano de Dios. Lo que más me agradaría, lo que más me gustaría, es que sufrieras pacientemente cuantas tribulaciones te presentara. Si conociéramos el mérito de padecer por Dios, robaríamos las ocasiones de padecimiento. Por eso dice también San José María, cuando puedas escoger, escoge lo peor. Decídete siempre por el camino de la cruz. Si conocieras el mérito, si conocieras cuánta gloria te va a dar la cruz amada y la cruz que tú pusiste, que tú añadiste voluntariamente. Por eso cuando se ama la voluntad de Dios, llega un momento en que se produce en aquella persona que está camino de santidad la santa indiferencia. Y esto todo da igual, lo dulce o lo amargo. Me parece muy bien que me des este consuelito, y si me lo quitas también me parece muy bien. Dale gracias a Dios, todo es bueno. Tienes lo que necesitas, dale gracias. No tienes lo que necesitas, dale gracias. Y con igual paz se emplea a esa persona en las cosas grandes que en las pequeñas. Es que tengo este encargo, me cambian de encargo, me da igual, porque tengo fe. Lo mismo en lo que mortifica que en lo que halaga. Basta con que entendamos que así agradamos a Dios. Como siempre todo decir, pues quisiera arrancarte una sonrisa con lo que estoy haciendo. Quiero sorprenderte con este detalle que a lo mejor antes no te daba. O quiero, pues, no sé, quedarme callado porque solo es para ti. Porque no estoy yo buscando consuelos. Me voy a confesión. ¿A qué voy a la confesión? Pues a desahogarme del marido. Me voy a desahogar. No, es que no voy a la confesión a eso. Voy a pedirte perdón. Y si mi marido es un, pues, hombre lleno de defectos, esa es mi santidad. Ahí está mi santidad. En que ame la situación que me estás enviando. Muchos hay, por el contrario, que quieren servir a Dios, pero en tal empleo, en aquel lugar, con determinados compañeros, en ciertas circunstancias, y de otro modo, o no lo sirven, o lo hacen de mala gana. Pues tendríamos que decir que todo lo que yo tenga entre manos, Señor, lo haga contento, lo que sea, me da igual. Que yo reciba, por ejemplo, a cualquier persona, pues siempre diciendo, deo gracias. Y le voy a sonreír, le voy a acoger. Si quiero servir a Dios en tal empleo, en aquel lugar, con ciertas circunstancias, dice, no disfruto entonces de la libertad de espíritu, sino que soy esclavo del amor propio, y por consiguiente, poco o ningún mérito tienen en cuanto hace. Pues no tengo libertad de espíritu, por lo que sea. Es que te pueden pedir tal cosa, pues me parece muy bien. O te pueden quitar lo que ahora tienes, pues me parece muy bien. ¿No es verdad, hijo mío, que cuando dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la divina voluntad, eres feliz? Y se pasan todas las preocupaciones, los dolores físicos o morales, todo. Dicen que el cura de Ars, pues al principio de su sacerdocio, era bastante impaciente. O sea, se enojaba y se desesperaba. Y al final de su vida, era pacientísimo. Por ejemplo, la mortificación que hacía era, pues estando en las horas de calor del confesionario, no espantarse las moscas que se le ponían en la cara. Y por ejemplo, si una persona le pedía pues que quería comulgar, y al rato otra le pedía que quería comulgar, y al rato otra le pedía que quería comulgar, al principio se ponía enojadísimo, no, pues, ¿por qué me están importunando? Y al final pues, siempre hacía y siempre iba, y además iba pues con una sonrisa de beatitud. No me da igual, ya estoy perfectamente pues conforme con el proyecto de Dios, con la voluntad de Dios. He dejado de tener, como dice San José María, miedo a la cruz. Y cuando dejo de tener miedo a la cruz, se pasan las preocupaciones, dice, e incluso los dolores físicos. Por eso a veces podemos decir, bueno, soy medio hipocondriaco, pues a lo mejor no estoy viendo la mano de Dios en todo. Gracias, Dios mío, por todo lo que me contraría, por todo lo que ignoro, por todo lo que me hace sufrir. Pues es un punto de forja, sí, gracias, Dios mío. Soy dócil a la acción de Dios y entonces Dios me va conduciendo a la santidad. Va soplando. ¿Qué diferencia? Pues cuando se me interpone mi voluntad. Por ejemplo, soy una persona difícil, quejumbrosa, con la que, pues, no sé, siempre saltan chispas. Oye, ¿no estás equivocando tu camino de santidad? ¿No estarás afirmando tu voluntad? ¿No estás destruyendo tu voluntad? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué? Pues porque es la clave del amor. Es que ya no eres tú, ya soy yo en ti. Ya no somos dos, ya vives en Cristo, eres de Cristo. Cristo en ti. Pues vamos a acudir a San José. Como sabemos que los primeros devotos de José fueron Jesús y María, o más bien María y después Jesús, porque pues primero lo conoció María. Y cómo pues buscaba, a pesar de su gran dolor, siempre hacer la voluntad de Dios, aunque a él pues le fuera muy mal, como sucedió cuando pensó dejar a María. Es la decisión más alta, la de una mayor santidad, que no se manejaba por la moral de mínimos, sino por la moral de máximos. Y que nos ayude también a nosotros a decir, no pierdas tu mérito, cállate, cállate. O sea, que solo lo vea Dios, que tu sacrificio lo vea Dios. Callar, rezar, trabajar, sonreír. El hombre del silencio. No se recoge una sola palabra suya en los evangelios. Nada, nada, ni sí, ni no, nada. Ni un sí, ni un no. Pues hace lo que debe y ya. Está siempre, pues, presto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Pues que nuestra idea es a estar también nosotros siempre así, en esta devoción que podemos hacer hoy actual, de un domingo dedicado a crecer en nuestro trato con Él, en nuestro deseo de imitarlo y en el sentir también más fuertemente la protección del Santo Patriarca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.